Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
En varias oportunidades, desde nuestro espacio, hemos hecho referencia al aporte del cooperativismo para la formación de ciudadanía, es decir, para incorporar en plenitud de sus derechos a ciudadanos, ciudadanas, que como consecuencia de las políticas aplicadas con posterioridad a la dictadura, particularmente durante la década de los 90, quedaron virtualmente en la marginalidad. Ser ciudadano significa poder disponer de un conjunto de derechos, aplicarlos, ejercerlos, acceder a la salud, acceder a la educación, a un trabajo decente, a una jubilación digna, en fin, a todos los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional y que se instrumentan a través de las leyes que reglamentan su ejercicio. Por estos días se han anunciado noticias muy importantes, tales como el incremento de la asignación universal por hijo, algo que indudablemente habrá de contribuir al mejoramiento, todavía parcial seguramente, pero mejoramiento al fin, de la calidad de vida de muchos millones de compatriotas que aún no están ubicados en un plano de igualdad o por lo menos de mejora notable de sus condiciones de vida, pero forman parte de un enorme elenco de la ciudadanía argentina que desde el año 2003 viene accediendo a la posibilidad justamente de disfrutar, de disponer, de ejercitar como corresponde de esos derechos. En este sentido, el debate por estos días también de la posibilidad de que jóvenes a partir de los 16 años puedan votar, por supuesto, todavía quizás con carácter optativo y no obligatorio, es otra forma de consagrar derechos. Al igual, por cierto, que la identidad de género, el matrimonio igualitario y toda una serie de medidas que en los últimos tiempos han permitido que millones de personas, de seres humanos, ya no hablamos de estadísticas, hablamos de personas concretas, empiecen a disfrutar una vida mejor, empiecen a ejercitar, a disponer de aquellos instrumentos que les brinda precisamente el marco normativo, la Constitución. Y queremos hacer hincapié en este sentido en el papel de una presencia activa con políticas públicas de alcance universal del Estado. Si no es a través de un Estado presente y activo, es imposible que se ejerciten los derechos. Precisamente lo hemos dicho en más de una oportunidad y hoy queremos reiterarlo. Sin Estado no hay ejercicio de derechos. Y hoy tenemos un Estado activo y presente que además muestra su plena disposición para articular acciones con la economía solidaria y muy específicamente con el movimiento cooperativo y mutual.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición Desde la gente. Aquí, como es habitual, con mi querida compañera del éter, Liliana Mabel Carpenzano, les damos a todos un fuerte abrazo virtual.
¿Qué tal todas y todos?
Les comentamos que nuestro encuentro de hoy está dedicado casi exclusivamente al Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, que se realizó la semana pasada en la ciudad de Rosario. Allí, en el acto de clausura, más de 1,000 cooperativistas de toda la República Argentina se encontraron para debatir sobre el presente y el futuro de la economía solidaria. Hoy vamos a hacer un resumen de ese encuentro cumbre.
Pero también nos vamos a hacer un tiempo para recordar a dos poetas que portaban el mismo nombre. Uno era de Montevideo y el otro de Morón, en la provincia de Buenos Aires. El uruguayo se llamaba Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia, a quien conocíamos mejor como Mario Benedetti. El otro, Hamlet Lima Quintana.
Y como siempre, información, datos y agenda de actividades relacionadas con el sector de la economía solidaria.
Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial.
Tal como le comentábamos hace unos instantes, en la ciudad de Rosario, en la cuna de la bandera, se desarrolló el jueves 6 y el viernes 7, es decir, la semana pasada, el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Durante esas dos jornadas, más de 1,000 cooperativistas se unieron bajo consignas muy específicas.
Profundizar el diagnóstico sobre el estado de las empresas cooperativas en todos los sectores y territorios de nuestro país.
Identificar y debatir las principales propuestas dirigidas a impulsar el desarrollo del cooperativismo.
Identificar y promover proyectos de desarrollo cooperativo relevantes en términos de integración cooperativa, generación de puestos de trabajo, visibilidad del sector y cuidado del medio ambiente.
Identificar y difundir experiencias cooperativas exitosas que puedan servir de ejemplo e inspiración para las distintas cooperativas y grupos precooperativos en todo el territorio nacional.
Pero antes de entrar al detalle de cada una de las comisiones, escuchemos qué balance realizó el doctor Ariel Guarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.
El cooperativismo hoy, no solo el argentino, sino que todo el cooperativismo está ante la presencia de un momento histórico. Varias son las causas que me hacen concluir en esta forma de pensar, pero me resulta importante señalar al menos dos. Por un lado, Naciones Unidas, al declarar al año 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, lo hace bajo el lema: las empresas cooperativas construyen un mundo mejor. Por el otro lado, ante este contexto de crisis mundial, donde gran parte de la población ha sido echada de la economía, gran parte de la población piensa que la economía solidaria es la respuesta que están esperando ante la no respuesta de estos modelos concentrados de economía que venimos observando. El cooperativismo, como forma asociativa de pensar el desarrollo de las sociedades, forma parte importante de esta forma de economía social que estamos proponiendo. Por eso la importancia de este Congreso Argentino de las Cooperativas, un proceso de debate y de consenso inédito en nuestro sector en los últimos años, porque nos va a dar las bases para lograr esa tan anhelada y pregonada visibilización. Visibilización que no solo pretende mostrarnos como un sector ético, con profundas raíces democráticas y fuertemente arraigado en todo el territorio, sino que también pretende mostrarnos como empresas capaces de competir en el mercado, empresas sin fines de lucro, formas asociativas con más de 100 años de experiencia en nuestro país, pero que pueden competir de igual forma o aún mejor que las empresas que solo buscan el lucro individual. Pero también como empresas o como sector que puede disputar espacios de poder.
Experiencias eficientes y sustentables que promueven y fomentan la democracia, la igualdad, el desarrollo social y económico de cada comunidad, ya sea en los grandes centros urbanos como en pequeños pueblos, testimonian la vigencia de un modelo exitoso y con progresivo impacto en la economía nacional. Así lo destaca en su discurso el ingeniero Carlos Gareto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO.
Vinimos a este congreso a mirar hacia el futuro, a basarnos en esa experiencia, en ese camino recorrido que ha sido mucho, que ha sido vasto y generoso, y que en cada una de nuestras comunidades ese potencial cooperativo generó no solo el desarrollo económico y el despliegue y multiplicador de las economías locales de cada uno de nuestros pueblos, sino que ha sido también un artífice y articulador del desarrollo social en las épocas de crisis, como una malla de contención y soporte para la mayoría de nuestros pequeños y medianos productores. Ese ha sido el desafío y la articulación que ha tenido el movimiento cooperativo agropecuario.
En la Argentina, las entidades de la economía solidaria generan alrededor de 1,000,000 de puestos de trabajo y aportan cerca del 10% del Producto Interno de nuestro país. Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, En todo el territorio nacional son casi 15.000 las cooperativas registradas, las cuales cuentan con más de 9 millones de asociados. Ante esta cifra, el titular del INAES, el doctor Patricio Griffin, recalcó la importancia de articular acciones entre el Estado y el movimiento cooperativo.
Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y donde se juntan esas dos cosas, hay un sujeto de derecho. No hay ni un cliente, ni un beneficiario, hay un sujeto de derecho. Esto es lo que tiene como compromiso principal este gobierno, al cual pertenezco, y es el fin básico del cooperativismo desde esos pioneros de Rosedale hasta hoy. Hacer de la economía un instrumento más de la democracia. Hacer de la economía un instrumento más de la participación, de la creación y distribución de riqueza razonable al servicio de la gente, al servicio de las propias entidades y de los propios participantes de la construcción de esa riqueza.
A lo largo de las dos jornadas se presentaron ponencias, proyectos y videos. El trabajo se dividió en distintas comisiones que discutieron sobre aspectos normativos de las cooperativas, educación cooperativa, equidad de género, jóvenes y cooperativismo, cooperativas y medios de comunicación y, claro está, turismo cooperativo.
También se debatió, y mucho, sobre las cooperativas agropecuarias, las de trabajo, las de servicios públicos, de salud, de vivienda, de turismo y de crédito y seguros.
Pero vamos por partes.
La educación cooperativa consiste básicamente en la adquisición del hábito de pensar, de ver, de actuar, proyectar y evaluar de acuerdo y conforme con los principios cooperativos.
Sobre este tema, en el Congreso debatieron ponencias acerca de la importancia de la implementación del cooperativismo en la escuela y en la universidad, presentaron experiencias realizadas desde las organizaciones del sector y la educación formal, y reflexionaron sobre la educación y el fortalecimiento de las empresas cooperativas. Analía Giabón, directora administrativa y de Relaciones Institucionales de IDELCOP, habló sobre la importancia de la educación cooperativa.
Tenemos que fortalecernos y prepararnos para estar a la altura de las circunstancias. Y la educación es la regla de oro, lo decían los pioneros. Es la regla de oro ¿para qué? Para no perder en identidad. Y también se necesitan los consejeros, conocimientos institucionales. ¿Qué quiero decir? No solo conocimientos técnicos, conocimientos de gestión, sino también conocimientos institucionales, que es lo que de alguna manera va a garantizar que ese consejero abra paso a los nuevos asociados, o sea, que pueda formar con el ejemplo, con la palabra, con la práctica, a los nuevos asociados. También formación para el personal, porque el personal de la cooperativa tiene que saber que está en una cooperativa, que no es el mismo comportamiento que en una empresa lucrativa. Y uno no ama lo que no conoce.
Otra de las comisiones del Congreso Anual de las Cooperativas discutió las ponencias que se habían presentado sobre equidad de género en el ámbito cooperativo.
En ese ámbito, el Comité de Género de Cooperar presentó el documento Situación actual y perspectiva de la participación en las cooperativas desde una perspectiva de género. Nancy Bota llevó la voz cantante en representación de Cooperar.
Lo que se propone concretamente es lo que piden los que participaron de los PRECAP, que es capacitación, educación, concientización de la etapa machista del patriarcado y también de todo el tema de la relación entre lo público y lo privado. Y también se llega a la conclusión y a la propuesta después que debemos instrumentar alguna medida que cambien algunos estatutos y reglamentos, adecuarlos a que dé la verdadera equidad de la participación de tanto de hombres y de mujeres en las cooperativas. También hay otra propuesta que dice que todas las mujeres tienen que tener la suficientemente información con antelación a lo que sean las asambleas y demás actividades que realizan las cooperativas y sobre todo hacer reuniones intersectoriales con las demás federaciones y tratar de que todas las federaciones tengan sus representantes en el comité de género, que pueden ser tanto mujeres como hombres. En los cargos de dirección tenemos el 18% en cargos de dirección mujeres y 82% de hombres.
Un aspecto importantísimo para el movimiento cooperativo es motivar a los jóvenes para que se apropien del modelo cooperativo desde sus planteamientos filosóficos hasta las opciones reales de generar mejoras en su calidad de vida. Cooperación y solidaridad son aspectos muy arraigados en la juventud.
¿Qué pueden y deben hacer las cooperativas para apoyar, promover y ejecutar estrategias y acciones que impulsen la participación, creación de espacios y la integración de la juventud?
Responde Gabriela Bufa, del equipo pedagógico del Instituto de la Cooperación y del COP, designada como presidenta del Comité de Jóvenes de Cooperar.
Nuestra propuesta fue brindar asistencia, asesoramiento legal y técnico, acompañamiento y apoyo económico a los grupos de jóvenes con proyectos cooperativos. Hay muchos chicos con ideas, con ganas de llevar adelante proyectos y no encuentran dónde conseguir un apoyo, un acompañamiento, y esta propuesta es interesante. Hay mucha gente con experiencia que puede ser un apoyo importante para los chicos que tienen ideas.
Un capítulo aparte mereció en el Congreso Argentino de las Cooperativas la discusión sobre cooperativismo y medios de comunicación. En esta ocasión, como en ningún otro congreso cooperativo anterior, y gracias a la Ley de Medios Audiovisuales vigentes, el debate fue esperanzador.
Nahum Mirad, coordinador general del programa Usina de Medios, resumió los pasos a dar en esta nueva etapa.
¿Cómo sigue esto? Consolidando cada uno de los espacios y a su vez haciendo la costura de eso, empezando a cruzar proyectos. Cómo las productoras audiovisuales, las redes de productoras empiezan a trabajar con las redes de cables. Cómo la televisión abierta empieza a jugar junto con el cable y con los proyectos de TDA que se forman. Cómo las asociaciones de diarios y de revistas empiezan a jugar con la red de imprenta, que es la red gráfica, estas 30 imprentas que están asociadas en una red gráfica. Cómo los pilares que ya están empiezan a generar una trama a partir de proyectos de integración.
Además de la presentación de la ponencia, la cooperación como clave para dibujar otro mapa de medios que intenta impulsar una estrategia unificada del sector, se expusieron diferentes experiencias de comunicación. Una de ellas la propuso el abogado especialista en Derecho de la Información y de la Comunicación, el doctor Rodríguez Villafañe, quien manifestó la necesidad de producir un código de ética destinado a los emprendimientos informativos comunicacionales de las organizaciones de la economía solidaria.
Esto creo que nos haría bien a todos y fundamentalmente a la sociedad, porque uno de los principios cooperativos, acuérdense que no es solo trabajar la solidaridad para adentro, para nosotros mismos, sino trabajarlo para los demás. Cuanto más en un momento como el que estamos hablando, en donde la sociedad requiere imperiosamente de que haya medios que jueguen lealmente, que no discriminen, que a su vez ayuden a integrar. Claro que hoy en día quien no accede a medios es un mínimo válido social. Entonces el hecho que el cooperativismo, como lo viene haciendo de siempre, permita acceder con facilidad al cable, permite acceder con facilidad a la televisión, al internet, a la radio, nos va a hacer bien a todos y fundamentalmente vamos a ser en esencia los que queremos ser desde una lógica como es la ética cooperativa mutual, que realmente es lo que nos convoca y que en este año internacional debe aparecer también como un nuevo faro para que usted, que nos está viendo, escuchando, leyendo, etcétera, sepa desde dónde trabajamos y desde dónde nos puede exigir que seamos coherentes con lo que nosotros queremos ser. Creo que eso nos va a hacer bien a todos.
En unos minutos seguimos contándole las conclusiones y los desafíos a los que llegaron los cooperativistas que participaron de su Congreso Argentino llevado a cabo en la ciudad de Rosario. Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Este lunes se desarrollará una charla-debate sobre las experiencias pedagógicas en el sistema educativo rebelde autónomo zapatista, características y desafíos para un proceso revolucionario. Vale recordar que desde el 1 de enero de 1994 el movimiento zapatista tiene su expresión pública. En la construcción de su autonomía, la educación es uno de sus pilares. generar alternativas pedagógicas basadas en principios liberadores, de igualdad y de solidaridad, son algunas de las tareas más importantes que se han propuesto para poder continuar su lucha revolucionaria. Para hablar de esta experiencia estarán presentes miembros de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires y el moderador del encuentro será Pablo Frisch, coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Reitero entonces, este lunes a las 19, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente. Desde la gente.
De pronto uno se aleja de las imágenes queridas.
Efemérides.
Amiga, quedas frágil en el horizonte. Te he dejado pensando en muchas cosas, pero ojalá pienses un poco en mí. Vos sabés, en esta excursión a la muerte que es la vida, me siento bien acompañado. Me siento casi con respuestas. Cuando puedo
el decir, lejos, la impronta, la sencillez de los versos, la calidez de la voz nos dice que a quien escuchamos es a Mario Benedetti, poeta uruguayo que nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, República Oriental del Uruguay.
Su enorme producción literaria abarca distintos géneros, novelas, letras de canciones, cuentos y ensayos. Así uno puede recordar, solo por citar algunos, las novelas Gracias por el Fuego o La Tregua, ambas llevadas al cine, el poemario Inventario 1, el ensayo El Desexilio y otras conjeturas, o sus poemas hechos canciones como El Sur también existe.
Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas.
Mario Benedetti, junto con Daniel Biglietti, realizaron un espectáculo que tuvo varias versiones. Se llamó A Dos Voces y una duración de 27 años con cambios permanentes.
Ese recital nació en 1978 cuando el poeta y el cantautor se encontraron en el exilio en México y cayeron en la cuenta de cuánto había en común en lo que estaban escribiendo cada uno por su lado.
Por ejemplo, los versos que cada uno por su lado escribió en homenaje a Soledad Barrett, la militante paraguaya secuestrada en 1962 en Montevideo y asesinada en Brasil.
Dice Biglietti:
Soledad, no viviste en soledad. Por eso tu vida no se borra, simplemente se colma de señales. Soledad, no moriste en soledad. Por eso tu muerte no se llora, simplemente la izamos en el aire.
Dice Benedetti:
una cosa aprendí junto a Soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es solo un lugar. Una tercera cosa nos enseñó: lo que no logre uno, ya lo harán dos.
Biglietti y Benedetti, otra voz canta, desaparecidos.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros, e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Desde la gente,
desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Estamos en comunicación con la doctora Ana Grondona, que como ustedes saben, está haciendo un postdoctorado en Francia y desde allí nos va a comentar sus impresiones sobre la situación de Europa y en particular de la ciudad Luz, donde está transitando su experiencia universitaria. ¿Cómo estás, Ana? Un gusto de escucharte.
Muy bien, acá en París, una hermosa ciudad, y muy contenta de hablar con ustedes.
Ana, por supuesto, seguimos atentamente a través de los medios de comunicación la situación de la crisis en Europa, pero vos la estás viviendo en forma directa y además con ojos profesionales que te permiten indagar en esa realidad. Contanos cuál es tu impresión.
Bueno, varias impresiones. Es muy difícil para una argentina como yo no hacer comparaciones con tantas crisis que hemos vivido, ¿no? En esa primera mirada, a mí en particular me sorprende la escasa efervescencia que hay en la calle, ¿no? Como si la crisis no fuera una cuestión de la que se hablara cotidianamente. Las charlas son mucho más sobre el regreso a clases o sobre el calor que sobre la situación tan delicada de la economía. Digo, como esa cuestión de las colas para la panadería, esa cuestión que en la Argentina siempre estuvo muy atravesada por la discusión política y por el comentario. Aquí eso no se vive del mismo modo.
Indudablemente debe haber una cuota de resignación, tal vez por parte de la sociedad, o de expectativa esperanzada de que esto se resuelva a la brevedad, ¿no es cierto?
Sí, hay como una confianza, aparentemente, ¿no?, en cierta institucionalidad, que sin embargo es también tiene su cuestión muy endeble frente a esta crisis, porque lo que me parece que está mostrando el plan de Hollande, que tiene algo de heterodoxia, es el escaso margen que tienen cada una de las naciones europeas para avanzar en políticas económicas de fondo, ¿no? Aún con esa pequeña cuota de heterodoxia, me refiero a que el Plan Hollande no solamente propone un ajuste, sino una suba de impuestos, esa pequeña alejamiento de la línea más dura del neoliberalismo ya le vale mucha resistencia, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? Con lo cual pareciera haber muy poco lugar para algo por fuera de las recetas.
Esto de los medios de comunicación a nosotros nos resulta muy familiar. En este sentido, me imagino que recorrerás por lo menos las tapas, las principales informaciones que transmiten. ¿Cuál es la tónica predominante?
Es muy llamativo cómo están construyendo la figura de un Hollande quieto, a diferencia de un Sarkozy hiperkinético, ¿no? Hiperactivo. De hecho, llama la atención que varias tapas de diario traen la imagen de Sarkozy o caminando o moviéndose, incluso nadando, ¿no? Como contrastando la imagen de un presidente que se mostraba activo con un Hollande que no termina de arrancar este gobierno socialista. Hay claramente una construcción de una contraposición y un intento de legitimar un Sarkozy que había quedado muy desgastado después de su gestión, ¿no?
Ahí no llega la influencia del grupo Clarín, sí, aparentemente, ¿no?
Tienen cosas realmente muy parecidas. Por ejemplo, ahora están construyendo también el temor de que se vayan los capitales por este impuesto. Y la imagen para eso es que Louis Vuitton, el dueño, ¿no?, de la marca esta Louis Vuitton, estaría dispuesto a hacerse ciudadano belga, por ejemplo.
Es verdad, para evitar el pago de impuestos. Y finalmente, Ana, porque sabemos que tenés compromisos allí en París, ¿cómo van tus estudios? Contanos un poquito la experiencia.
Bueno, todavía no han empezado las clases en la universidad, así que por ahora la actividad es más que nada trabajar en bibliotecas. Eso ya es muy placentero porque son bibliotecas con muy bien equipadas y además muy, muy confortables para trabajar, pero bueno, estamos a la expectativa de empezar las clases y poder conocer un poco la vida cotidiana del estudiante parisino.
Magnífico, Ana. Nos alegra una vez más mucho el contacto contigo. Volveremos a llamarte en próximas emisiones porque nos interesa tu visión de lo que está pasando allí en el primer mundo. Te mandamos un fuertísimo abrazo y los mejores deseos.
Un abrazo muy fuerte para ustedes. Hasta luego.
Estuvimos dialogando a la distancia con la doctora Ana Grondona desde París.
Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial.
Seguimos en esta nueva edición de Desde la Gente y, como le comentábamos en el comienzo de nuestro programa, la semana pasada se llevó a cabo en Rosario el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Y allí distintas comisiones debatieron, a lo largo de dos intensas y productivas jornadas, temas relacionados con el ámbito de la economía solidaria.
A la hora de discutir las ponencias de los distintos sectores de la economía solidaria, una de las comisiones que contó con mayor participación fue en la que se debatió sobre cooperativas de trabajo.
Sobre gestión cooperativa y trabajo disertó el presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOOTRA, y también tesorero de Cooperar, el ingeniero José Orbaizeta.
En mi propia cooperativa nos precarizamos 14 años. No es que nos precarizamos mal, que nos moríamos de hambre, no. Producíamos todo lo que podíamos y retirábamos nada más que lo necesario. Y en retirar lo necesario, muchos derechos laborales por los cuales habíamos peleado toda la vida quedaron en el camino. Que los volvimos a recuperar después de 14 años. Después que habíamos conseguido el capital que nos permitió ser dueños de nuestras empresas y de nuestro edificio. Pero fueron 14 años, nació en el 77, plena época de la dictadura. No es como ahora que hay apoyos de todo tipo para la capitalización de las cooperativas. En esa época no había ninguno. Entonces, o elegimos el camino de ponerlo por nuestra propia autoexplotación, o elegimos el camino de dar un tratamiento al capital y hacer que a los compañeros les convenga capitalizar, porque fortalecen a la empresa, ganan en autonomía y podemos demostrar que los trabajadores podemos ser dueños de nuestros medios de producción.
Las cooperativas agropecuarias tuvieron también su ámbito de discusión. Vale recordar que la primera manifestación del cooperativismo en el medio rural argentino data de 1898 y tuvo lugar en Pigüé, localidad al sur de la provincia de Buenos Aires, cuando colonos franceses se unieron para cubrir los riesgos del granizo y fundaron la cooperativa El Progreso Agrícola.
Integración y trabajo conjunto es una de las fortalezas de este sector, tal como comenta Miguel Quinteri, síndico de FECOVITA, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentina.
Estamos consolidados y los beneficios que obtienen los socios de la cooperativa creo que son múltiples. Para los pequeños y medianos productores, estar integrado, ¿qué significa? Tres cosas. Primero, cuenta con ubicación del producto, cuenta con apoyo, cuenta con créditos blandos, en el sentido de decir, bueno, compra abono, lo pago en 12 meses, en el caso nuestro de FECOVITA y las cooperativas. Estar integrado, ¿qué quiere decir? Que ubique el producto, repito, y que también tiene la seguridad de pago, que creo que en este momento es una de las herramientas que el productor necesita. Ubicar el producto y seguridad de pago. El precio, si bien más o menos es un accidente, que en este momento estamos con un poquito de desventaja con respecto a la competencia a nivel de exportación por el dólar. Pero el productor integrado, hay una diferencia que consigue a través de las cooperativas.
Una de las comisiones del Congreso Argentino de las Cooperativas estuvo dedicada a discutir la situación actual y el futuro de las cooperativas de servicios públicos. Según el último encuentro realizado por la Alianza Cooperativa Internacional, es indispensable crear una red de cooperativas de servicios públicos para facilitar el intercambio de experiencias y la atención a políticas públicas en materia de regulación de servicios públicos para entender cómo éstas influyen en el funcionamiento de las entidades cooperativas.
Además, esta red debería generar un marco que facilite el acceso a capital por parte de las empresas cooperativas, tener mejor acceso a las tecnologías y a diseños de desarrollo.
Marcelo Gallo, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, FACE, y coordinador a su vez de la Red de Cooperativas de Servicios Públicos de las Américas, planteó la ampliación de ese espacio para interactuar con cooperativas de otros rubros.
La propuesta formal que hicimos, lo hicimos a través también de cooperar en lo que tiene que ver con esta red, para que involucre y comprometa no solo a las cooperativas de electricidad, sino de la multiplicidad de servicios esenciales que tenemos aquí en la Argentina. Si vos analizás el objeto de esta red, también está planteado una concepción que en la Argentina todavía no es, pero está a partir del proyecto que presenta el diputado Carlos Heller, que es la reforma de la ley de entidades financieras, que se consideran a la intermediación financiera como un servicio público. Bueno, podría haber una interacción o una posibilidad de vínculo importante entre cooperativas y entidades financieras, sobre todo por lo que tiene que ver con obras, proyectos, y bueno, eso es importante. O sea, lo que queremos provocar es la verdadera integración, que se hace interactuando, y si esos actores son, no hay duda, de distintas ramas.
En nuestro país existen unas 1.000 entidades cooperativas y mutuales que brindan servicios de salud. En mayo de 2011 se promulgó la ley que establece el marco regulatorio de la medicina prepaga, que excluía explícitamente a las prestaciones que brindan las cooperativas de salud y las mutuales. Pero en el mes de noviembre del año pasado, un decreto modificó la ley e incluyó a cooperativas y mutuales en el mismo régimen que las prepagas. El presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, y secretario de Cooperar, el doctor Ricardo López, se refirió al nuevo escenario y situación de las cooperativas de salud.
La inclusión de las cooperativas de salud en el régimen de la medicina prepaga debe ser dejada sin efecto. Esta es la propuesta que nosotros hacemos. Nos interesa dejar en claro la incompatibilidad existente entre el universo definido por la ley y aquel al que corresponden las cooperativas. Diferencias entre medicina comercial y medicina cooperativa. En el contrato de la prestación médica, la empresa promete al cliente asistencia médica a cambio de una contraprestación consistente en el pago de una suma de dinero. La actividad de la empresa de medicina prepaga es comercial. En las cooperativas de salud sucede algo distinto. Los servicios son prestados por una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades de salud por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Se trata de un acto cooperativo. La actividad de los asociados es fundamental, pues sin ella no habrá cooperativas. Entonces, la inclusión de las cooperativas en el universo de regulación de la medicina prepaga desnaturaliza el carácter cooperativo de la relación entre el asociado y la cooperativa de salud y termina sometiéndola a un régimen extraño e incompatible y debiera de ser dejada sin efecto.
Desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se están promoviendo diferentes emprendimientos a través de la herramienta del microcrédito con el fin de impulsar y asistir financieramente pequeños proyectos productivos. Así lo explica Pablo Tisera, jefe de la filial mediterránea del Instituto Movilizador y titular del Consorcio de Gestión para el Desarrollo Local de la ciudad de Córdoba.
Un poco la característica, en el caso de Ciudad de Córdoba, el instituto estuvo también al frente con la presidencia del consorcio y actuamos también como ejecutores de créditos, en este caso a cooperativas de trabajo, y que los queríamos traer acá porque de alguna manera estábamos fortaleciendo el cooperativismo de trabajo. Quería nombrarle algunas de las cooperativas con las que hemos trabajado. Eran tres cooperativas textiles a las que le hemos otorgado créditos, que iban desde los 3.000 pesos hasta aproximadamente 20.000 pesos. Cooperativas gráficas, de medios de comunicación, artística y cultural, del mercado de abasto, una cooperativa de changarines, servicio de acompañamiento de enfermos, cooperativas de deportes, de paquización, de recicladores urbanos, de productores agropecuarios que se dedican a la panadería, cuatro cooperativas de vivienda, pero son las cooperativas de sectores urbanos marginales que fueron constituidas particularmente para construir centros de integración comunitaria y que después quedaban ahí con la necesidad de seguir construyendo y uno podía darles una mano. Así que esta es la breve experiencia de Córdoba, del instituto y con el tema de microcrédito. Creemos que da por mucho más. Y sí, también otro de los mensajes, esto de que nosotros siempre exigimos un rol más activo del Estado. Y nosotros del movimiento cooperativo también tenemos que colaborar con eso para que sea más eficiente y más eficaz. Y bueno, en este caso nosotros hacemos de nexo, que fondos del Estado puedan llegar a beneficiarios directos, nosotros cumpliendo ese rol de nexo y articulador y con nuestra experiencia en el crédito.
Una cooperativa de turismo es un tipo de organización cuyo objeto social es el de promover, desarrollar, organizar y ofrecer servicios y consultoría sobre turismo a instituciones estatales o privadas, también a potenciales turistas y a los propios asociados. Las cooperativas de turismo realizan su tarea garantizando siempre el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable.
Estamos llegando a buena parte del territorio nacional, hemos estado en reuniones con innumerable cantidad de cooperativas en distintos lugares de nuestro país, y todo esto en miras primero de recuperar aquellos lugares turísticos que, además de los tradicionales, por supuesto, que no son autoconsiderados lugares turísticos. En general, la gente habla de las cataratas, de la quebrada de Humahuaca, de Tilcara, del glaciar Perito Moreno, de las ballenas de Madryn o de Mendoza, pero no habla del resto de los lugares. Entonces estamos tratando de recuperar distintos lugares y distintos atractivos turísticos que generen empleo, que permiten generar empleo, en base a dos o tres premisas. Una es la capacitación. Nosotros tenemos la capacitación como eje y la innovación. La capacitación y la innovación la ponemos de la mano. Para eso tenemos convenios con la Universidad Nacional de Cuyo, con la Universidad Nacional de Lanús, con la Universidad Atlántida Argentina, de allá del Partido de la Costa.
Recién Silvio Bageneta, titular de FEDETUR, entidad que agrupa cooperativas y mutuales de turismo, se refería a las acciones que viene desarrollando su federación a fin de posicionar al turismo solidario como generador de empleo y promotor de nuevos destinos turísticos. Ahora plantea los beneficios diferenciales que ofrece el sector de la economía social.
Bueno, en principio nosotros tenemos precios que consideramos que son buenos y que son mejores. No pretendemos ganar todo el dinero nosotros, sino que los gastos administrativos los redistribuimos entre las cooperativas. Y ahora estamos llevando pibes de condición humilde a Altagracia y allí los estamos alojando con el aporte de varias de nuestras cooperativas y mutuales durante X cantidad de días, depende de lo que los dejen los maestros y acordemos con las escuelas. O sea, redistribuimos a partir de ahí nuestro dinero. Tenemos un eslogan que es la ruta solidaria. La ruta solidaria es que si vos vas a Mendoza, por ejemplo, a hacer una residencia turística, allí te pueden llegar a brindar servicios las cooperativas y las mutuales que hay en Mendoza para solucionarte cualquier inconveniente que puede llegar a surgir. Lo mismo pasa en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en fin, en cualquiera de los lugares. O sea, el hecho de contar con un respaldo. Vos vas a la costa y sabés que tenemos asociada la cooperativa eléctrica de Pinamar, de Mar de Ajó, de San Bernardo, de San Clemente, suponete. Entonces sabemos que si vas a la costa, nosotros tenemos esa ruta solidaria que te va a solucionar cualquier inconveniente que te pueda llegar a surgir. En definitiva, viajás mucho más tranquilo si vos sabés que ante cualquier inconveniente que tengas, tenés una cooperativa o una mutual que existe en la región que te va a poder solucionar el problema que pudiera llegar a tener. Además hay otra cosa, que el cooperativista, suponete yo que estoy todos los días en la cooperativa eléctrica de Mar de Ajó o en cualquiera de las mutuales y cooperativas que me toca recorrer en todo el país, el asociado a la cooperativa que contrata un servicio después viene a tu cooperativa y te dice: mirá lo que me vendiste. Entonces tiene donde reclamar y sabe que ahí se lo vamos a solucionar al principio porque nos conocemos todos. Y lo mismo pasa en las mutuales o cooperativas de Capital Federal.
Hasta acá un breve pantallazo de lo que fue el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Imposible abarcar dos largas jornadas de trabajo, pero al menos queríamos acercarle algunas de las principales conclusiones de esos días.
Una vez finalizado el acto de cierre del Congreso Argentino de las Cooperativas, se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación recíproca entre la mesa directiva de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas y la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR. El acuerdo establece la colaboración mutua para promover acciones conjuntas con las organizaciones e instituciones vinculadas con el cooperativismo. Un tema del que apenas hacemos mención el día de hoy porque muy, pero muy pronto vamos a volver sobre este importantísimo acuerdo.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Información que puede ser de interés para historiadores. Los días 24, 25 y 26 de septiembre se desarrollarán las terceras jornadas del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y el Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Los encuentros serán bajo la consigna La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe, cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado. Participarán representantes de Ecuador, Uruguay, México, Colombia, Cuba y Bolivia y, por supuesto, de nuestro país. Quienes quieran más datos deben escribir a info@adilac.com.ar. Reitero, info@adilac. Celos de letreo adhilatinalac.com.ar o poner en algún buscador Terceras Jornadas del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente. Personajes que hicieron historia.
Yo soy un tipo como vos. Trabajo, me alimento, sudo un poco, trabajo un poco más, ando sin plata. En realidad, no sé por qué razón esta mañana, desde que abrí los ojos, estoy pensando esto. No lo sé, pero no puedo dejar de pensarlo. Parece el comienzo de un poema.
Quien cuenta su historia es Hamlet Lima Quintana. Nació en Morón el 15 de septiembre de 1923. Para él fue natural la poesía y la música, ya que sus padres escribían y tocaban el piano y la guitarra. Hamlet fue poeta, músico, periodista, cantor, compositor. Fue parte fundamental del Nuevo Cancionero allá por 1962. Escribió Hamlet Lima Quintana:
a veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. Por eso la palabra debe ser pronunciada como una ceremonia, con aire de campanas, una fiesta del alma, farol del pensamiento, porque fue generada por el mejor silencio.
Después de esto, nada mejor que llamarnos nosotros a silencio. Casi no más palabras de nuestra parte.
Solo unas pocas para despedirnos con el precioso poema de Hamlet Lima Quintana en la dulce voz de Mercedes Sosa, Zamba del Duraznillo.
Será, como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Cachirlas que vas boleando, arroyos de fruto al sol, trabajando en el campo como jugando pájaro en vuelo, trabajando en el campo como jugando pájaro en vuelo. Misterios de nido pobre, vientito enhebrando luz, boyerito sin culpa, flor de inocencia, sombra sin sombra, boyerito sin culpa, flor de inocencia, sombra sin sombra, vientito de los caminos, volando te vas, igual que los duraznillos que crecen por ahí no más, soles de infancia, soles maduros, sos como un pasto más. Te deleite.
leche. Tiempitos de los caminos volando te vas igual que los duraznillos que crecen.